Esta mañana vamos a enfocar un tema que me llena, ha embargado mi corazón de una esperanza y una grande esperanza. Hay un sentimiento que yo quiero externar, algo que yo estoy seguro que es el sentimiento también de mis hermanos pastores, y es precisamente ese sentimiento de que los que se han ido de la iglesia, los que se apartaron del camino, los que por diversas razones, sea por resentimientos, sea por quizás porque nosotros no hemos hecho el mejor trabajo, sea porque de alguna forma malinterpretaron el mensaje, aunque tal vez bien intencionado, y decirles, hermanos que están fuera de la iglesia, vengan al camino. Cristo está aquí, les está esperando con los brazos abiertos. Esta madrugada tuve el sentimiento profundo de interceder por todos aquellos hermanos que se han ido de la iglesia, aquellos que estuvieron disfrutando de esta belleza espiritual y que, bueno, no están en este momento, pero que tengo la esperanza que han de volver y que se han de integrar de nuevo a este cuerpo espiritual que ama las almas, que ama el sentimiento de unidad con Dios. Por eso esta enseñanza la he intitulado Doblega tu orgullo y regresa al camino. Es para ti dedicado, hermano, que estás lejos de la iglesia del Señor, quizás abatido, quizás deseoso de estar acá, pero quizás las circunstancias no te han permitido regresar. Quizás el dolor que ocasionó un pasado funesto o un pasado mal interpretado no te ha traído a este momento, pero hoy el mensaje es para ti y quizás para todos aquellos hermanos que estando dentro de la misma iglesia como congregación han dejado de ser parte de ella porque se han apartado espiritualmente. Yo te digo esta mañana, deja el orgullo, deja la soberbia y regresa al camino. Cristo tiene y te recibe con los brazos abiertos. Vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor, al libro de Mateo capítulo 23, versículo 37. Y dice así la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. La verdad es que este pasaje, que es profético, es algo tan hermoso porque habla de ese sentimiento profundo que Dios ha tenido para su pueblo todo el tiempo. Dios ha querido mantener esa unidad espiritual. Dios ha tratado profundamente de sacrificar cualquier cosa a través de enviar profetas, a través de enviar hombres escogidos por Él con un propósito definido, para poder hacer entender a su pueblo esas virtudes maravillosas del amor inmenso de Dios para las almas, en el cual Dios ahora no hace acepción de personas. Quizás esta profecía originalmente fue dada al pueblo de Israel, e Israel tuvo que pagar precisamente el precio del desprecio que su pueblo le hizo. Y es acá donde Jesús está lamentando, está Jesús precisamente allá a las orillas de Jerusalén y viendo aquel pueblo, viendo aquella nación tan amada para Él, en donde estaba su pueblo, en donde estaba lo que Él amaba, lo que Él sigue amando todavía, y empieza Jesús a llorar. Imaginemos a Jesús llorando en aquel lugar, con aquella voz de lamento dentro de lo más profundo de su ser. No era nada más alguien el que estaba ahí, era Dios mismo habitando en Jesús, el que estaba lamentando dentro de lo más profundo de su corazón el hecho que Israel no se haya dejado cubrir por las alas de su Dios, de su Creador, de su Protector, y haber despreciado realmente esa forma maravillosa en que Dios se manifestó a través de los profetas, a través de los jueces, a través de aún de los mismos reyes, a través de todas las formas en que Dios quiso entrar al corazón de ellos Pero ellos, él sabía que lo iban a matar. Él sabía que la profecía se iba a cumplir. Y por eso habla acá precisamente en ese lamento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesús era ese profeta también que iba a anunciar muchas cosas maravillosas y que también iba a ser sacrificado. Jesús sabía que iba a ser sacrificado por ese pueblo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos. Es una cosa tan sublime. Es una cosa, una figura tan elocuente, tan tierna. Por eso yo cada vez que miro gallinas que están acogiendo a sus polluelos con sus alas, siempre me lleva a este pasaje. Porque me hace pensar ese sentimiento de Dios de proteger a los que ama, de poderles entender, no de obligarlos, porque Dios no ha obligado a nadie. Dios no nos está obligando. Él quiere protegernos, Él quiere guardarnos, Él quiere sacarnos a la luz. Él quiere ser el todo de nuestra vida, así como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. He aquí vuestra casa. Ahora viene la parte difícil. Como no quisisteis, y aquí estoy presente, como el profeta, el último profeta, como el profeta más grande que ha tenido la humanidad, como ese profeta que se iba a convertir en el inmolado, ese profeta que se iba a convertir en el salvador del mundo, ahora tú también lo vas a asesinar, tú también lo vas a destruir. Entonces, yo me voy. Ese sentimiento tan profundo de Dios, hermanos, toca cuerdas tan particulares en el corazón de los que hemos llegado a entender esa mente de Jesús. Es trasladarse a aquel momento. Me imagino a Jesús en aquella actitud de lamento, en aquella actitud de sentimiento, en esa actitud de dolor. Me imagino a una madre cuando ve que su hijo se va a perder al mundo, y que a pesar de sus consejos, a pesar de haberle tratado de la mejor manera, aquel hijo ingrato toma su propio camino y es incapaz de poder reconocer aquel amor. Jesús está en ese momento precioso. Dios mismo, encarnado en Jesús, está en ese momento dramático de su vida, porque le iban a matar. Por eso dice: he aquí vuestras casas es dejada desierta. Claro, sí, yo me voy. Y ahí estamos. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Sí, la oportunidad para Israel se iba. Esa visitación que tuvo Israel iba a quitarse de la vista de ellos. Me voy a ir. Quizás Jesús debió haber pensado, y quisiera irme creyendo de que el pueblo entendió la voz de Dios. Pero no es así. Yo me voy, dice, porque os digo que ahora no me veréis hasta que diga: bendito en el que viene en el nombre del Señor. Esta es otra historia. Esta es otra forma en la que Dios se va a manifestar. Mi querido hermano, tú que te has alejado del camino, tú que has malinterpretado, repito, el sentimiento de Dios, porque no es el sentimiento de nosotros como hombres. Nosotros como hombres vamos a fallar, nosotros como hombres quizás te podamos decepcionar, nosotros como hombres quizás no somos capaces de trasladar el verdadero Espíritu de Cristo, y aunque lo suplicamos, aunque lo lloramos delante de Dios para trasladar aquello maravilloso que Dios ha puesto para nosotros, pero quizás no somos los mejores. Perdona a estos cuatro hombres incapaces quizás que están al frente de la iglesia, pero que Dios ha puesto para llevarte hoy este mensaje a ti y a todos aquellos retirados, a todos aquellos que quizás que sabemos y estamos seguros oyen estos mensajes, que quizás a través de las redes sociales han ingresado a YouTube, han ingresado a Facebook y han ingresado a esos espacios, a esas ventanas, quizás porque hay un hambre, hay un anhelo en el corazón, pero ¿qué pasa? El orgullo no te deja regresar. Doblega tu orgullo y vuelve al camino que Dios te ha preparado. La palabra del Señor está ahí saturada, mi querido hermano, de tanta esperanza, porque Jesús no vino a condenar al mundo. Y nosotros, como pastores de la iglesia, como siervos de Dios, no venimos a condenar al mundo. Simplemente venimos a evidenciar la voluntad de Dios. A externar el sentimiento que Dios tiene, el sentimiento que Dios ha trasladado a la humanidad con la esperanza de la salvación, con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza que hay un precio que se ha pagado por tu salvación. Esa es la esperanza que tú debes de tomar. Esa es la figura que debe crearse dentro de ti. Te amamos, pecador. Te amamos a ti. Deseamos que tú vuelvas al camino, que tú restaurar tu vida y le digas: Señor, aquí estoy de vuelta, deseo estar en tu presencia. De ti depende, no depende de nosotros. Nosotros oramos continuamente a Dios, le pedimos continuamente a Dios el regreso al camino tuyo. Sin embargo, no te podemos obligar. Sin embargo, no podemos inquirir más allá de tu voluntad, porque Cristo no lo hizo. Cuando Cristo estaba allí en aquel lugar, Él estaba solo. Ni siquiera sus discípulos estaban con Él. Él estaba lamentando en su corazón aquella pérdida, quizás, de un pueblo que habiendo tenido una oportunidad, no la supo aprovechar. Hay muchos pasajes hermosos en los cuales tú debes de involucrarte en una manera personal. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, 2, versículo 9. Tú no has sido incluido en este camino por default ni por casualidad, y no has sido incluido en este camino por voluntad de ningún pastor. Así que si tú en el pasado viniste por el mensaje del primer pastor o del segundo pastor o de estos tres, de estos cuatro pastores que estamos ahí, no somos nosotros los que trajimos. Es Dios el que te trajo al camino. Es Dios el que te mostró su salvación. Es Dios el que a través de su palabra inquirió en tu mente, inquirió en tu corazón y estableció principios de verdad y de justicia, y que en un momento esa apertura que tú tuviste te ha permitido ver a Dios más allá, te ha permitido a Dios ver con una esperanza de salvación. Satanás volvió a tomar ocasión de tu mente, empezó a confundir tus sentimientos, te puso cortinas de humo para que tú no lograras interpretar el verdadero sentimiento de Dios. Pero el verdadero sentimiento de Dios permanece, persiste, ahí está. Mi querido hermano, mi querido hermano que estás quizás fuera de las filas en este momento, nuestro anhelo es que regreses a casa, que vuelvas a este lugar. No te podemos obligar. No te vamos a ir a buscar quizás a donde tú quisieras, porque vas a rechazar la palabra. Pero si Dios te está hablando esta mañana, si Dios te está hablando a través de este medio, doblega tu corazón y permite que la presencia dulce del Señor Jesús, el mensaje maravilloso de esperanza y salvación, penetre a tu corazón y le diga: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí estoy de nuevo, Señor. Aquí estoy, no vas a venir a venerar a ningún hombre. Nosotros como pastores no queremos que nadie nos adule, no queremos que nadie nos tienda alfombras, no queremos que nadie alabe nuestras palabras, simplemente queremos que el pecador venga a Jesucristo, que se convierta de sus malos caminos y que siga adelante en el camino de la fe, del amor, de la esperanza y de las obras añadidas que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Acá hay algo maravilloso en primera de Pedro 2, versículo 9, y dice: mas vosotros sois linaje escogido. Hay una línea, es como esa columnita de humo que va por el desierto, esa que traslada precisamente Salomón ahí en el libro de Eclesiastés, que va por el desierto, y ahí vamos. Mas vosotros sois línea, una línea escogida. No eres cualquier cosa. Dios te puso atención un día y dice: real sacerdocio. Es algo maravilloso, es algo de la nobleza, es algo que pertenece a un rango diferente de vida. Tú no tienes parte con los borrachos, tú no tienes parte con las prostitutas, tú no tienes parte con la droga, tú no tienes parte con las fiestas paganas, tú no tienes parte con este mundo. Tú tienes un compromiso con Dios porque tienes un llamado de Dios. No resistas a ese llamado porque es Dios mismo el que está hablando esta mañana. Es Dios el que pone los sentimientos en nuestro corazón. Lo único que hacemos es externar lo que el Espíritu revela en nuestra vida, esa necesidad profunda. Me he gozado mucho con muchos hermanos que han regresado a la iglesia. Hermanos que quizás ya no querían nada con Dios, que fueron engañados en su mente y en su corazón, que fueron aún pervertidos en sus acciones, en un pecar constitucionario. Sin embargo, han vuelto al camino. Yo bendigo a Dios esta mañana. Glorifico su santo nombre. ¡Aleluya! Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque hay una nueva esperanza de vida. Porque se le ha ganado un alma al infierno. Porque se ha establecido dentro del alma de alguien un valor nuevo. Y esta nueva criatura ha de llegar a la misma eternidad. Aquí por eso dice: más nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es que Dios ni siquiera dijo: te vas de aquí para el cielo. Cristo pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario, precio de sangre. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor, el Espíritu Santo, nos cela ardientemente. Es que Él pagó el precio. Dios mismo se encarnó en Jesucristo y permitió que ese cuerpo fuera tentado en todo, que fuera blasfemado su mismo cuerpo, que fuera vituperado por los hombres, para luego recibir sobre sí la carga del pecado en la cruz del Calvario, poder recibir la maldición que pesaba sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre la tierra misma. Carga ese pecado. Y allá en la cruz del Calvario, paga el precio, el Padre voltea su rostro y Señor le dice: ten misericordia, Señor, de mí. Alaba, alaba, la sabastami. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó allí? Mi amado hermano, Jesús tuvo que convertirse en pecado para gloria de Él y rescate del pecador. Esa obra maravillosa, mi querido hermano, pesa como precio. Por eso es que Jesús estaba lamentando ahí en ese lugar, a Jerusalén, porque Él vino primeramente para ellos. Así dice la palabra: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas ahora, bendito y alabado sea Dios, a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eres hijo, pero estás apartado. Tú eres hijo, pero pesa sobre tu mente, quizás no dentro de tu corazón, quizás dentro de tu mente, la confusión, y has interpretado mal a Dios. Este es el día de tu restauración. Este es el día de la esperanza. Este es el día en que el Señor te llama de nuevo y toca y te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entonces voy a entrar a Él. Él no va a entrar obligado, Él no va a entrar violentamente. Entonces yo voy a cenar con Él y Él conmigo. Hermanos, cuando nosotros vemos este maravilloso sentimiento de Dios, debemos, hermanos, de decir: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí fuera del camino? ¿Qué estoy haciendo fuera? Este lugar donde estoy no me pertenece. Este lugar en donde hay apostasía, este lugar donde hay fiestas mundanas, este lugar donde hay apartamiento de Dios, este lugar en donde hay perversidad, en donde hay idolatría, yo no pertenezco a este lugar. Párate en el lugar donde estás y di: Señor, este lugar no me pertenece. Así como el hijo pródigo dijo una vez: Padre, yo volveré a mi Padre. En la casa de mi Padre hay abundancia. Yo regresaré a mi Padre. Y el Padre estaba seguro que no le iba a rechazar. Aquel joven sabía que tenía un Dios grande. Sabía que tenía un Padre maravilloso. Y sabía que aunque él hubiera fallado, el Padre lo iba a recibir. Llega en actitud de humildad, porque no llega con soberbia. Llega ante su Padre y le dice: Señor, mi Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco nada. Esa es la actitud que necesitamos, doblegar precisamente el orgullo. Mi amado hermano, doblega tu orgullo, en el nombre de Jesús, doblega tu orgullo y vuelve al camino. El Padre está esperándote con los brazos abiertos. El Padre está allí, dispuesto a recibirte. No importa qué haya sucedido en tu vida, no importa qué pecado hayas cometido, no importa qué cosas crueles, quizás perversas, hayan sucedido en el camino del apartamiento de Dios. Pero hoy el mensaje es para ti, para que puedas doblegar tu orgullo y que puedas entrar de nuevo al camino que Dios ha establecido de esperanza y de vida eterna. Vosotros entonces, dice, sois pueblo adquirido con Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no te ha llamado a ser catedrático de la universidad, de ninguna universidad. Dios no te ha llamado a ser un líder de la economía mundial. Dios no te ha llamado a ser accionista de la bolsa de valores. Dios no te ha llamado a ser un políglota. Dios te ha llamado a que tú anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu llamado. Tómalo. Te está esperando el Señor. El don y el llamado son irrevocables, mi querido hermano. De manera que en cualquier momento en que tú regreses, hay una oportunidad nueva para ti. Solo es de que aproveches el don que Dios ha dejado. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, eso es para nosotros, pero que ahora sois pueblo, Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, la oportunidad de la misericordia sigue en pie, y sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios trasciende a la vida. La misericordia de Dios es capaz de poder sacar de la muerte misma a Jesucristo por amor a ti, por amor a mí. Bendito sea su nombre. Hay muchos pasajes tan hermosos que quisiéramos de verdad llevar en el corazón esta mañana. Y acá precisamente en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Hay una imagen que aparece en el anuncio de esta enseñanza, que es una imagen antigua de nuestra iglesia, Avivando la Fe, quizás donde tú asististe un día con mucho temor, quizás en donde abriste tu corazón para decirle: Señor, quiero entregarte mi vida. Esa oportunidad, tal vez ya no el mismo templo, quizás ya no el mismo lugar, pero el mismo Dios, el mismo Cristo y el mismo Espíritu, el que te dice: ven, pecador, quiero estar contigo. Acá en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Este es el buen camino. No estoy hablando que seamos la iglesia perfecta. No estamos hablando de ninguna manera apoderándonos de la salvación que solo viene de parte de Dios, porque la salvación viene de Jehová. No somos como organización, no pretendemos como organización ser la mejor organización. No somos exclusivos y no queremos ser excluyentes quizás como antes. Hoy queremos ser incluyentes en el cuerpo de Cristo. El día domingo pasado me sentí muy feliz. Me tocó compartir acá con los jóvenes que nos estamos reuniendo los días domingos. Y había una fila adelante y otra fila atrás de 9 o 10 muchachos pandilleros. Con sus ropas exclusivas de pandillero. Aquí está Carlos Iscacoy, que no me dejará mentir. Fue un momento maravilloso. Vimos a aquellos jóvenes oyeron la palabra de Dios. Jóvenes que quizás acomplejados, quizás sin poder elevar sus rostros, sin poder mirar a los ojos, avergonzados por su pecado, hasta en una actitud extraña. Y aquellos jóvenes allí estaban atentos a la palabra de Dios en su mayoría. Quizás un 80%, solo uno o dos quizás un poquito distraídos. Aquellos jóvenes mal vestidos, aquellos jóvenes marcados por las pandillas, marcados en su forma de vestir y en su forma de actuar. Sin embargo, despertó tanta compasión en nuestro corazón, hermanos, y damos gloria a Dios. Oremos por esos pandilleros, que quizás un momento estuvieron oyendo esta palabra, tal vez en otra iglesia, tal vez en otro lugar, y que hoy Dios quiera venir a la presencia. Cuando fue el momento de la oración, aquellos jóvenes se inclinaron al Señor, oraron al Señor, y yo no sé qué pueda suceder de aquí en adelante, pero el mensaje es entregado. Es que Dios no hace acepción de personas. Pero no somos la iglesia exclusiva. Estamos seguros que a través de los tiempos, a través de los milenios, a través de las generaciones, siempre Dios ha tenido misericordia de los hombres y ha enviado su mensaje, y luego que aparece la iglesia con Jesucristo y sus apóstoles, esta iglesia se convierte hoy en un medio más, en donde hay muchos hermanos. Hay hermanos allá en Israel mismo, porque hay judíos convertidos al cristianismo. Hay allá, allá en Asia, en todos esos países en donde están esas religiones tremendas, quizás budistas que fueron budistas y hoy están con Cristo. Quizás musulmanes que han aceptado el mensaje de Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor. Los que han podido entender este mensaje, atender al llamado de Dios y venir al camino de Dios. Quizás antes decían Alá, Alá, hoy dice Jesucristo salva. No lo sé, solo Dios sabe. La iglesia entonces no son las cuatro paredes, no es la personería jurídica, no es la personalidad legal que nosotros tenemos como iglesia. Eso es simplemente un requisito para funcionar. Pero la verdadera iglesia del Señor es un cuerpo espiritual. Hay otras iglesias que también están llevando esta palabra, que están llevando el Espíritu, que también están combatiendo el pecado, que también están estructurando dentro de sus mentes y sus corazones un mensaje de acuerdo al mensaje de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. El que ama al Señor y hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la iglesia del Señor. No pretendemos entonces como iglesia ágape, avivando la fe o como querramos llamarle, ser exclusivos. Simplemente hoy somos portadores del amor y la misericordia de un Dios vivo y verdadero. El encuentro con Dios y los efectos que produzca la relación íntima con Dios dará frutos a tu vida y tú seréis más que vencedores en Cristo Jesús. Acá entonces Jeremías dice: por las sendas antiguas, andad y paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo estoy seguro, tuve oportunidad también de estar en Cobán este fin de semana. Fue una oportunidad muy hermosa en la cual pude ver regresar a algunos hermanos a la iglesia. Bendigo a Dios por eso. Compungidos, necesitados, estimulados a buscar de nuevo a Dios, abriendo su corazón, externando el sentimiento de haberse equivocado y de poder restablecer dentro de ellos esa nueva esperanza, poniendo las cuentas con Dios y para poder seguir adelante en el camino de la fe. Y yo bendigo a Dios en esta mañana. Estas son nuestras vivencias. No es que andemos buscando gran número de gente. No nos interesan las multitudes. No nos interesan aquellos eventos quizás donde hay mucha gente, donde hay... No, Jesús iba y su trabajo era personalizado. Increíble. Jesús iba a la mujer en el pozo, aquella mujer samaritana, iba al ciego directo, iba a aquel necesitado, aquel paralítico directo. Él no está haciendo, no necesita una plataforma, Él no necesita nada más. Poder ver la necesidad de alguien y acudir al llamado. El Evangelio no es para multitudes. Estamos en los últimos tiempos, mis queridos hermanos, en donde ya estamos recogiendo los despojos. Estamos, hermanos, recogiendo, ¿cómo le llaman? Esas picholeando, le llaman aquí en Guatemala, ¿eh? Picholeando. Esa vendimia, el tiempo de la vendimia, pero aquí le llamamos picholeando. ¿Picholear qué se llama? Aquel momento en que pasó la cosecha y bueno, ya se arrancó todo lo que había que arrancarse. Y entonces el agricultor empieza a picholear, se llama, cuando va a ver si quedaron algunos elotes todavía por ahí, después de la cosecha. La cosecha, hermanos, estamos a finales, estamos picholeando. Y por eso, no esperemos en nuestras congregaciones grandes multitudes. Hay hermanos que dicen, es que la iglesia, yo quisiera que fuera más grande. ¿Para qué? ¿Para diluir la palabra? ¿Para diluir la doctrina? No, hombre. Creo que es importante que entendamos, estamos en los últimos momentos, estamos picholeando, estamos en tiempos de la vendimia, en tiempos en los cuales, hermanos, ya no vamos a encontrar mayor cosa. Pero si hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos y hay fiesta en avivando la fe. Esa es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza. Entonces acá dice, no... 16, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas me dijeron, no andaremos. Quizás esta mañana muchos puedan decir, he oído la voz de Dios. Dios me habló esta mañana, tú que estás allá lejos de la iglesia, de este calor espiritual. Y quizás el otro día, nah, esos son los mismos. Ahí siguen predicando ley, es que no vamos a dejar de predicar diferente. Pero el que es hijo... se goza de la ley. Esa alabanza que cantábamos en la presidida, ¿verdad? Esa ley que para nosotros es algo especial. ¿Cuál era la alabanza? ¿Cómo la cantábamos? ¡Oh, cuánto dice! ¡Amo yo tu ley! Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, ama la ley de Dios. Y no le parece a uno ofensiva, sino que la incluye dentro de... ¡Ah, así es! ¡Así es! Y así es, y te alabo, Señor, porque así es. Acá hay otros pasajes muy hermosos que hablan precisamente de esto. En segunda de Timoteo, el tiempo se le acaba a uno rápido acá, pero aquí en segunda de Timoteo, 2:13. Vamos a leer desde el 11. Palabra fiel es esta, 2 Timoteo 2:11. Si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Ahora, si tú vives en el mundo y estás feliz en el mundo, pues, lástima. Pero hoy es un momento de responsabilidad para ti, que estás fuera y que estás oyendo esta palabra. Y dice, y si sufrimos, necesitamos, si la iglesia... hay una convivencia el cual a veces nos hace sufrir, no es fácil. Dice, mas si sufrimos también reinaremos con Él. Pero también dice algo, esta profecía maravillosa, dice, si le negáramos, ¿qué dice? Él también nos negará. Quizás tú estás negando ahí a Cristo. Te incluiste de nuevo en el paquete religioso, en el paquete del mundo. Porque vemos las religiones ahora haciendo las mismas celebraciones que hace el mundo, metidos en el mismo espíritu. Estamos ahí en los convivios, estamos ahí celebrando fiestas, celebrando una serie de eventos que no corresponden a Dios, que son cultos paganos en los cuales Dios nos dice, salid de ellos, pueblo mío. Dios quiere que salgamos de esas estructuras. Y para ello, quizás necesitamos sufrir. Cuando uno se cambia a este camino, quizás hay sufrimiento, hay incomprensión de parte de los que están a nuestro alrededor. Y nos da tristeza tener que perder a la tía, a la abuela, a la mami, al papi, a qué sé yo, a que digan algo mal de mí. Bendito y alabado Dios. Los que por mi causa son vituperados, dice la palabra, y sufran toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestra redención está lejos, le cerca, aleluya. Esa es tu redención. Está cerca tu redención. Acá dice, si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, esa es la esperanza que viene a tu vida. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es que Él lo ha dicho, y eso Él ha dicho. Yo lo quiero creer el día de hoy. Efesios, vamos a ir rápidamente por el tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Esto, repito, no es casual. Lo que el apóstol Pedro está manifestando allá en la lectura que tuvimos, esto no es casual, esto es parte de la sabiduría y de la inteligencia y de un plan establecido, predeterminado por Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo. Según dice la palabra en el verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cuál fue la motivación de Dios? Por amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Es que somos gentiles, hermanos. Ahí hubo un mecanismo de paternidad bajo un espíritu de adopción que Dios tiene para nuestras vidas. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hoy somos hijos del mismo Padre de Jesús. Por eso la palabra nos declara de que Jesús es el hermano mayor de esta nueva generación que Dios ha dispuesto para salvación. Deuteronomio, aquí hay un pasaje muy hermoso también, porque a veces podemos creer que somos muy exclusivos, como quien dice, bueno, es que yo de repente Dios me vio porque en el fondo soy buena gente. En el fondo quizás yo sí la hice, ¿verdad? Yo recuerdo que ayudé a un pobre por ahí, ayudé a un pobre por allá, y de repente yo creo que sí. Y yo no ando como esos borrachotes que andan ahí. Yo nunca me he drogado, hermano, y qué sé yo, nunca he adulterado, y qué sé yo. El pueblo de Israel, hermano, era un pueblo idólatra, definitivamente. Pero Dios puso sus ojos en él, en ese pueblo. Era un pueblo perverso, era un pueblo malvado, igual que todos los pueblos. Hermanos, cuando vemos los orígenes, por ejemplo, después de Jacobo, hermanos, vemos aquellos orígenes, hermanos, de aquellos muchachos, aquellos muchachos, hermanos de José, que fueron capaces de matar a su mismo hermano, de poder despedazarlo. Si no era una generación buena, hermanos, estamos hablando de 12 hombres que se pusieron, 11 hombres que se pusieron de acuerdo para poder destruir a su hermano. Estamos hablando de vender a su propio hermano. Estamos hablando de hombres, de esa pandilla de hombres, hermanos, de esos 12 que estaban ahí, hermanos, los cuales fueron capaces de quemar una ciudad y matar gente, pues, sin ninguna compasión. Hermanos, hicieron que aquellos pueblos, ustedes pueden la historia, se circuncidaran para poder resarcir alguna cuestión de error, que algún pecado que habían cometido contra su hermana. Y aquellos hombres, después de que se circuncidan, aquellos hombres adoloridos, los agarran y los despedazan y queman la ciudad. Esos son los orígenes. Esos son, de ahí nacen las 12 tribus de Israel, hermano. Esto no estamos hablando ideas mías. Estamos hablando que es palabra de Dios. Es historia que está marcada precisamente en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿y qué podemos hablar? Hermanos, el mismo pueblo de Israel, a través de José, llega a Egipto. Ahí en Egipto, hermanos, eran 70 gente las que llegan ahí. Dios va formando una nación dentro de aquí mismo lugar de Egipto. ¿Y qué pasa dentro de Egipto, hermanos? Dios les dio tierras ahí en Egipto. Los judíos tenían tierras, tenían cultivos, tenían a Moisés, que era a José, que era su protector. Tenían al mismo faraón, que era protector de ellos. Ahí estaban, ahí crecieron, ahí tenían de todo lo que querían. ¿Y qué pasó? Idolatraron y se hicieron a los dioses de Egipto, hermanos. La trayectoria del pueblo de Israel es una trayectoria pésima. Sin embargo, aquí dice la palabra, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Porque luego de esa trayectoria, en donde Dios con brazo fuerte saca a su pueblo de ahí de Egipto, lo pasa a través del desierto con un propósito, descontaminarlo y poder dejar dentro de la mente de los hombres todas aquellas costumbres paganas, aquellas blasfemias que se hacían a través de la idolatría egipcia y de todos los pueblos aledaños. Porque recordemos que la idolatría egipcia no es toda original de Egipto. Todos los pueblos conquistados por Egipto, hermanos, tenían costumbres, tenían cultos extraños, y lo que hacía Egipto era absorber toda aquellos cultos idolátricos, y esos cultos idolátricos fueron absorbidos también por el pueblo de Israel. Cuando Israel estaba en ese máximo de contaminación, este es el momento, dice Dios, este pueblo hay que sacarlo de acá, y lo pasa al desierto, y no es casualidad que hayan estado 40 años ahí. Es que había necesidad de descontaminar, había que sacar esa basura que estaba ahí, en la mente y en el corazón de aquel pueblo de Dios. Aquellos hombres son trasladados, y recordemos de que los viejos no entraron, los que no quisieron cambiar su mente, los que no fueron forjados en estos sentimientos, pero entran los jóvenes precisamente a la tierra prometida, y ahí va Josué por delante a la tierra prometida, y aquí en Deuteronomio habla versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, esto es precioso, estamos hablando de un Dios que Él fue el que introdujo al pueblo de Israel, no fueron las fuerzas de ellos, es Dios el que lo hizo. ¿Y qué hizo Dios? Y haya, dice, echado de delante de ti, ¿qué dice? A muchas naciones. Es que, hermanos, era algo tremendo. Estos judíos, hermanos, pelearon contra pueblos de gigantes. Hermanos, habían pueblos ahí, poderosísimos. Y aquí lo menciona, hermanos, pueblos que tenían ejércitos poderosísimos. Y los israelitas, hermanos, con pocas armas, pero con la gloria de Dios vencieron. Es Dios el que venció. Acá dice, y muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al tabaco, al alcohol, a la prostitución, a la drogadicción, a la perversidad, a la idolatría. Eso es la figura de esto. Dios te sacó de ahí y te lleva a un lugar maravilloso. Y dice, y siete naciones mayores y más poderosas que tú, hermano, de verdad. ¿Cuándo un hombre puede salir solito del alcoholismo, hermano? ¿Cuándo un hombre puede salir solito del tabaquismo, de la drogadicción, de la adicción a drogas, de la adicción a tantas cosas inmorales, de la adicción a la pornografía? No se puede salir solo, mi querido hermano. Son siete pueblos mayores que tú, pero Dios te sacó adelante. Él es el que te sacó. No fueron tus fuerzas, mi querido hermano. Tú estarías todavía tirado quizás en un asilo ahí de refugiados, de drogadictos, a ver si te pueden quitar un poquito la droga. Cuando estás medio sobrio, otra vez le entras a todos esos polvos maravillosos que el mundo hace para destruirte. Y más poderoso que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, porque al final la victoria parecía que fuera Israel. Ahí van los soldados, ahí va Josué, ahí va al frente, Moisés esperando allá, manda a Josué, y Josué viene y derrota aquellas ciudades. La gloria pareciera que fuera Israel. Ah, es que yo vencí el alcohol, hermano, en el nombre de Jesús. Pero fue Jesús el que lo hizo, no fuiste tú, mi querido hermano. Esas idolatrías, dejar todas esas celebraciones de Navidad. Si yo las tenía, miren, metidas aquí en el corazón, hermano. Yo dije, el arbolito, que las pelotas, que las cositas ahí, adornos, y que hasta el mismo demonio que se llama Santa Claus, hermano, ahí estaba uno feliz de la vida y trayendo regalitos. Bueno, de verdad, uno no puede salir de ahí, yo estoy seguro. Que quizás esta tarde tenés el arbolito enfrente y decir, ah, es que yo voy a, después de que pase Navidad, quizás, hermano, voy a volver al camino de Dios. La victoria no es tuya, no fueron mis fuerzas las que me sacaron de aquí. Hoy para mí eso es obsoleto, eso es indiferente, eso para mí no causa ninguna emoción. Veo a Santa Claus como un demonio, veo los árboles como figuras idolátricas, veo esos adornos como símbolo de afrenta a Dios. Sin saber mucho, el Espíritu nos da testimonio. Pero, hermanos, si vamos a la historia, vemos cuáles son los orígenes de todas estas fiestas paganas. Todos son orígenes paganos. esa adoración ahí a estos ídolos, hermanos. Esto, desde el tiempo de Nimrod, estamos viendo cómo ha evolucionado la idolatría con diferentes facetas, los griegos, los romanos, los egipcios y los mismos muñecos, solo que con diferente cara, hermano. Hasta llegar a la misma maternidad, el padre, el hijo, a través de una maternidad, la madre y el niño. Hermanos, estas cosas son perversas, pero la verdad, esto tú no lo puedes dejar solito. Necesitas que Cristo haga esa obra. Por eso, sí, yo lo hice. No, es que Dios estaba detrás. ¿A qué lo dice? Dice, y que Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas tú derrotado, pero en el nombre de Jesús, las destruirás del todo. Ahora ese sí es tu trabajo. Destruirlas del todo. No harás con ellas alianza. Tranquilo. No, hombre, ahí estamos. Alguien me dijo, mire, hermano, ¿y dónde dice el diablo, dónde dice que Satanás, que el Santa Claus es del diablo, me dice? Dice que es el que engañó al mundo entero. Desde los niñitos, mire, hermano, ahí va, es el puro diablo vestido de rojo, hermano. Ahí estamos, así de fácil. Engaña al mundo entero. Es el espíritu que está inmerso en todo ese espíritu navideño que le llaman, en todo ese espíritu, hermanos, en las cuales hasta aparecen los reyes magos que nada que ver con la historia, etcétera. Hay muchas cositas muy particulares que no son la razón de la enseñanza. Y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo y a su hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Cuántos de nosotros no hemos permitido que nuestros hijos participen en una serie de cosas y ya no podemos retroceder? Hay madres y padres que dicen, ya no puedo, hermano, lo lamento, fallé yo. Sí, pero vuelve tú siquiera. Quizás ese ejemplo pueda hacer volver al camino a tu hijo. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. Esta es la obra que Dios espera de nosotros, los redimidos. Y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego, porque tú eres pueblo santo. Apartado quiere decir esto, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Ojo, mi querido hermano! No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón por la cual tú puedes oír hoy la voz de Dios. Y quiso guardar el juramento que juró con vuestros padres. Hay promesa de salvación. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Como quien dice, la misericordia es para siempre. Hermano, la verdad es que esta enseñanza, pues hay mucha forma de documentarla, pero quiero terminar con un pasaje en Isaías capítulo 30, en donde hay aquí una advertencia también de parte de Dios para todos aquellos que han tenido un llamado a esta salvación. Isaías 31. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová. Estoy leyendo Isaías 31. Hay también, como quien dice, así como le dijo a Israel Jesús, allá a Jerusalén, y le dice: Jerusalén, yo me aparté de ti, ahora me voy a ir y ahora voy a venir hasta el final. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza del Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza, aún para el oprobio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El mundo no te va a pagar bien, quiere decir esto. Aquí hay amor, aquí hay misericordia. En la casa de Dios, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Hay cosas maravillosas. Qué enseñanza que oímos precisamente, que nos compartía Mario precisamente. Esas moradas maravillosas, es las que Dios ha preparado para nosotros. Solo quiere hacernos entrar a ese canon espiritual, ya no bajo una imposición, sino bajo un sentimiento, bajo el entendimiento, bajo la comprensión, mis queridos hermanos, del amor maravilloso de Dios, que no todos lo van a entender, no todos lo van a oír. Pero estoy seguro que quizás uno o dos puedan ser tocados, aquellos hermanos que estuvieron en las filas con nosotros, muchos que fueron aún diáconos de la iglesia, que estuvieron peleando las batallas junto con nosotros, en los evangelismos, en las campañas, quizás en aquellos lugares inhóspitos, en aquellos lugares difíciles, hermanos que quizás viajaron por las montañas con la fidelidad y la seguridad de que estaban llevando el mensaje de las buenas nuevas. A ti, diácono, que estuviste un día compartiendo esta palabra con fuerza y vigor, con convicción. A ti, mujer, que de alguna manera llevabas a tu familia en el temor y el amor de Dios. A ti es el llamado hoy. A ti, joven, que quizás no tuviste la visión de poder ver más allá. Para ti es la invitación. Y repito, como decía al inicio, también para todos aquellos que estando dentro de la iglesia se han apartado de Dios, que quizás están como comunidad religiosa, pero que se han apartado de la voluntad de Dios, que se han apartado del camino de Dios. Yo te invito que tú vuelvas a Cristo, que tú vuelvas al camino. Aquí está el Padre con los brazos abiertos. Aquí estamos nosotros con los brazos abiertos para recibirte, porque al corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Así que, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza pueda ser interpretada de la mejor manera, espiritualmente hablando. Que pueda ser asimilada en la mejor intención de nuestro corazón, que tú vengas al camino del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Las promesas de Dios son fieles. Y más adelante, aquí en el capítulo 130 de Isaías, versículo 18, dice: por tanto Jehová esperará, Dios está esperando todavía, para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espadas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Palabra de Dios. Que Dios aliente tu corazón. Si te ofendimos alguna vez como hombres, perdónanos. A título personal, yo te pido perdón. Si en un momento mi actuar no fue el mejor, fui o he sido el obstáculo para que regreses al camino, lo único que te digo es perdónanos. Y si alguno de nosotros como pastores, quizás en un momento dado, no hemos sido tal vez lo suficientemente capaces de poder trasladar la voluntad de Dios, perdónanos, ayúdanos a poder entender. Aquí estamos con los brazos abiertos. La iglesia Avivando la Fe hoy te abre sus brazos de amor y misericordia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios te bendiga en esta tarde. La paz con cada uno de nosotros. Estamos Despedidos, un abrazo y hasta la eternidad con Jesucristo. Ánimo, iglesia. Amén.